Muy buenas, gente. Muy buenos días si me estáis viendo desde Europa. Buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal. Bienvenidos a nuestro Morning Show particular, el podcast donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café, aunque debo decir que está un poco caliente y hace un poquito de calor, así que no garantizo que vaya a beber mucho de ello. Hoy traigo un tema controvertido, polémico, de misterio, porque vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas y vamos a hablar sobre esta región del mundo donde han desaparecido cientos de barcos, han desaparecido cientos de aviones, misteriosamente, como que se esfuman, se volatilizan. Y de hecho eso ha dado lugar a muchísima especulación, muchísimas teorías de la conspiración y muchísimas cosas de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy o en el podcast de hoy, aquellos que me escuchéis desde las plataformas de podcast. Antes de nada, quiero dar especialmente las gracias a los grandes mecenas patrocinadores del canal, a Federico Medina, también a Lucho y a Wizzy, que ya estaba incorporado, a todos los patrocinadores y todos los miembros y los que estáis pues activando las membresías para apoyar el contenido. Muchísimas gracias a todos en general, todos los que dais un like, un comentario o compartís los vídeos, porque estés ayudando un montonazo a que el canal vaya creciendo. En cualquier caso, hoy vamos a hablar sobre, como digo, este Triángulo de las Bermudas, esta región misteriosa del planeta. No sé si habéis oído hablar de ello, porque es algo relativamente popular, ¿no? Cuando se quiere hablar de misterio y de cosas extrañas, situaciones extrañas, aparecen series de televisión, aparece el Triángulo de las Bermudas en películas, en libros, y bueno, pues es un recurso literario de escritores y guionistas a la hora de plantear que aviones desaparezcan. La serie de Lost no está basada en el Triángulo de las Bermudas, pero esta clase de accidentes aéreos de misterios por los que pues desaparecen, como ya digo, buques o aeronaves, pues al final está de alguna forma inspirado en este fenómeno. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Bueno, el Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico que forma un triángulo, de hecho, como su propio nombre indica, entre las Islas Bermudas, la ciudad de Miami y la isla de Puerto Rico, ¿no? Quizá más, si quieres ponerlo, en la ciudad de San José, pero ese es el triángulo donde misteriosamente pues, se han documentado muchas desapariciones de barcos y de aviones. Y de hecho, se habla de que a lo mejor son los ovnis, los extraterrestres, los que abducen justamente ahí. Abducen barcos y abducen aviones. Se han hablado de teorías donde han metido incluso a la NASA, ¿no? Que ha tenido que salir a explicar, pues de hecho se conoce como la anomalía del Atlántico Sur, AAS, lo podéis buscar en internet, de decir, no, pues a lo mejor en esta zona hay un pico de radiación que viene del Sol, porque pues es una de las zonas del planeta donde es menor la intensidad del campo magnético. Es una zona que está muy cerca también de donde en teoría colisionó el meteorito que hizo que se extinguieran los dinosaurios. Y bueno, en fin, se han ido montando una serie de películas en torno al Triángulo de las Bermudas y a lo peligroso que es adentrarte en esa zona, ¿no? O sea, según estas teorías, tú deberías bordear, en la medida de lo posible, bien sea con barcos o con aviones, deberías bordear esa zona porque es una zona peligrosa. Ahora mismo, mientras yo estoy haciendo este vídeo, hay páginas web, ya sabéis, que traquean la posición de todos los barcos, de los cargueros y barcos de recreo y demás que están localizados por radar, y lo mismo ocurre con los aviones, que tú puedes seguir en tiempo real por donde hay aviones de tráfico aéreo. Son radares bot que existen y que es como Google Maps, que tú puedes mirar ahí donde están los aviones. Y ahora mismo, en el momento de grabar este Desayuno Royal, hay aviones y hay barcos que están navegando y sobrevolando el Triángulo de las Bermudas. Cuando vosotros estéis viendo este vídeo, también, si entráis en ese momento, pues también habrá barcos y habrá aviones que estén sobrevolando, que estén navegando por el Triángulo de las Bermudas. Y yo mismo, de hecho, he volado por ahí. De hecho, yo creo que cualquier vuelo, o casi todos los vuelos de España a México, por ejemplo, pasan por el Triángulo de las Bermudas. O sea, tienen que pasar, es un área bastante grande, ¿no? El triángulo pues son muchos kilómetros cuadrados, creo que es 1 millón de kilómetros cuadrados, o sea que es un área muy grande y por el que pasan muchos barcos y muchos aviones, de normal, cada día. De hecho, yo mismo, cuando fui en el viaje de mitad de curso en la universidad, que fuimos a Punta Cana, a República Dominicana, pues claro, o sea, necesariamente tienes que pasar por ahí. Bueno, a ver, podrías hacer una carambola, no sé si podrías entrando desde Haití y tal. Bueno, pasamos por ahí y nuestro avión llegó perfectamente y luego también cuando nos volvimos pues también nos marchamos. Pero esa es la zona del Triángulo de las Bermudas. A ver, tampoco te lo dicen así, ¿no? De en plan de, imagínate al piloto, ¿no? Vamos a sobrevolar el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pueden proceder a rezar lo que sepan y confiar en que seamos capaces de atravesarlo. Todo esto del Triángulo de las Bermudas viene de 1950, más o menos, de los años 50. Viene, de hecho, de un periodista que en 1950 decide, se llamaba Edward von Winkle Jones o algo así, no sé si es americano, holandés o una mezcla, pero publicó un artículo, este periodista trabajaba para Associated Press, y publicó un artículo sobre la peligrosidad de esta zona, ¿no? del mar. A ver, esto también hay que entenderlo en su contexto. O sea, estamos hablando del mar Caribe, es un mar que es profundo. En el pasado, pues, en la zona donde había muchos corsarios, muchos piratas. Piratas del Caribe, la franquicia de Disney, por favor. Pero es una zona que es el mar del Caribe, es un mar que es profundo, es un mar que en teoría es cálido, pero que precisamente por la particular climatología que tiene, se producen huracanes, se producen tormentas tropicales, que los huracanes y las tormentas tropicales hunden barcos y hacen que los aviones se estrellen, entre otras muchas cosas. Es una zona donde se producen unas corrientes, de hecho se conoce como corriente del Golfo, y es algo que ya los navegantes desde los tiempos de Cristóbal Colón trataban de aprovechar al máximo. Por eso siempre, cada vez que iban a América, los barcos que venían de Europa pasaban por el Caribe. Porque aprovechaban unas corrientes que les permitían navegar mejor. Entonces, claro, estas corrientes, pues a veces cambian de dirección, pueden llegar a confundir. Es una zona con poco magnetismo terrestre, con lo cual las brújulas también en un momento dado pueden llegar a volverse un poquito locas, pero sobre todo es el tema de la climatología. Que de repente te metes en dentro de un huracán y vas con tu barquito tal, y el barquito pues se va al fondo del mar. Pero porque es así, porque no navegues cuando hay un huracán, ¿no? De hecho, la zona que está por encima al norte de Miami, al norte de Florida, en Estados Unidos, la zona de la costa de Carolina, esta parte de las Islas Carolinas, ya los marineros ingleses, franceses y españoles la conocían como el cementerio del Atlántico, porque es una costa bastante escarpada, donde hay cambios de viento muy repentinos, de repente entras en tormenta y los barcos se estampaban contra la costa o se hundían. Entonces, ya los marineros desde hace muchísimo tiempo lo llamaban como el cementerio del Atlántico. Pero bueno, volvemos a los años 50 y que el periodista este pues decide publicar un artículo sobre lo peligroso que es esta zona, ¿no? del mundo para navegar. Claro, esta zona del mundo es la entrada a América. Pensad que también la mayoría de barcos, por ejemplo, que atraviesen el Canal de Panamá, van hacia los puertos europeos o de Norteamérica y pasan, tienen que pasar por el Triángulo de las Bermudas. Entonces, es una zona donde pasan muchos barcos y pasan muchos aviones, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, pues 1950, más barcos que aviones, lógicamente, pues pasaban por ahí. Y como muchos se hundían, pues hicieron un artículo de lo peligroso. Dos años más tarde, otro periodista saca otro artículo, lo publican en una revista en la portada de una zona temible, se están produciendo desapariciones misteriosas. Hablan ahí porque bueno, pues claro, viene el huracán, pues el barco se hunde y, bueno, de misterio tampoco tiene mucho, pero el barco se ha hundido, ¿no? Y entonces ha desaparecido, no hay supervivientes, pues ya está, misterioso. Puedes decir que puedes pensar que ha sido el huracán el que ha hundido el barco, o puedes pensar que ha sido un ovni, unos extraterrestres que han abducido todo el barco y demás. Aquí tú, cada uno, se monta la historia mental en su cabeza la que quiera. En 1964, ya vamos avanzando, ya 14 años después de estos primeros artículos de esas desapariciones misteriosas en la zona, 1964 se acuña por primera vez el término de Triángulo de las Bermudas. O sea, alguien ya le pone nombre, ¿vale? Era un escritor sensacionalista, también ya vamos muy ligados a este periodismo. En Estados Unidos, el periodismo americano suele plantearlo a modo de... las noticias las plantea a modo de historias. Entonces es como rollo narrativa. ¿Sabes lo que te digo? En lugar de hacer una noticia de un reportero de guerra de cómo está siendo una batalla, el periodismo americano es más de... Eran las 6:45 de la mañana. El sol aparecía en el horizonte. el soldado no sé qué a mi lado, y te cuentan la historia así, que al final te están relatando pues lo que está ocurriendo, pero es como, como si fuera una historia, ¿no? Te lo están contando. Entonces, pues se llamaba Vincent Gaddis, y este escritor, periodista, sensacionalista, pues acuña el término del Triángulo de las Bermudas. Entonces, claro, ya no es una zona del Atlántico, desapariciones misteriosas, sino que ya le pones un nombre en concreto, ¿sabes? De, en plan de como la falla de no sé qué, el acantilado. No, no, es como, a este sitio no vayas. Y hay con una localización geográfica muy determinada entre, como digo, Miami, las Bermudas y Puerto Rico. En 1974, ya estamos 24 años después de que bueno, por primera vez se hablase de que esta región era muy peligrosa en el mundo, es cuando verdaderamente ya se populariza el término del Triángulo de las Bermudas. Se populariza porque un señor llamado Charles Belitz, no sé si lo he pronunciado bien o no, pero Charles Belitz publica lo que podríamos decir que era un bestseller de la época, el Triángulo de las Bermudas. Y entonces ya, claro, ya es el título y solo hablan de desapariciones que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas, de barcos que han desaparecido con toda su tripulación, 300 personas que se han evaporado, no se encuentran restos ni del barco, ni de los tripulantes, no hay restos de ningún naufragio, no hay absolutamente nada, y aviones que despegan, atraviesan el Triángulo de las Bermudas y desaparecen del radar, y nadie sabe nunca nada más qué es lo que ha ocurrido, en días soleados, pilotos que han sobrevivido pero que han visto como brillos de luz verde, y bueno, pues con eso se monta la película y saca este libro, que bueno, que lo comercializa y se convierte pues en la época en un superventas. En este libro creo que llega a hablar de hasta de 50 navíos, de 50 barcos que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas y hasta 20 aviones. Y claro, ya con esto pues tienes todo el caldo de cultivo para que pues la gente se empiece a imaginar cosas que no son, ¿no? Y empieza, entonces cada vez vas la historia complicándola un poco más. Es una época en la que no hay internet, es muy difícil contrastar la información, pero bueno, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para que el Triángulo de las Bermudas se convierta pues en una especie de mito-leyenda de que cuando entran aviones o barcos aquí, pues hay un riesgo importante de que desaparezca. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de mito en el Triángulo de las Bermudas? Es quizá lo que ahora mismo os estaréis preguntando todos, ¿no? Es decir, bueno, vale, pero efectivamente desaparecieron o no desaparecieron los barcos, porque eso es una cosa que se puede demostrar, ¿no? O sea, quiero decir, si un barco ha zarpado de un puerto, ha pasado por ahí y luego no ha llegado al destino y nadie nunca más supo nada de esos tripulantes, pues algo le ha pasado a ese barco. Y si le ha pasado a muchos barcos, pues entonces es un tema, empieza a ser un tema estadístico, ¿no? Entonces, claro, verdaderamente es cierto que ahí desaparezcan aviones o barcos. Y la respuesta es que no. Es decir, no hay nada, ninguna explicación para justificar que el Triángulo de las Bermudas sea una zona particularmente peligrosa. Se han hecho estudios de este libro, este superventas que os decía, que relataba, pues no sé si son 50 desapariciones de barcos y de 20 aviones que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, pues se han ido documentando una a una todas esas desapariciones. Hay gente que se ha puesto a investigarlo, y hay algunas que han ocurrido a miles de kilómetros de distancia del Triángulo de las Bermudas. O sea, hay un barco que está documentado ahí como que desapareció en el Triángulo de las Bermudas y desapareció en las Islas Azores, que son unas islas portuguesas que están muchísimo más al norte, ¿no? Entonces, o sea, que a este señor poco más le faltó meter el Titanic como que se hundió en el Triángulo de las Bermudas, cuando el Titanic iba mucho más adelante y se hundió por un iceberg, ¿no? Pero claro, el iceberg en el Caribe pues ya era un poco más difícil de justificar, y yo creo que por eso se cortó un poquito el señor. Algunos sí que eran reales y otros pues dijo, bueno, pues esto lo metemos aquí y total, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y nadie lo va a mirar. Hasta que llegan los tiempos de hoy y dices, oye, vamos a ver, es que, pues qué sé yo, si soy piloto de avión y demás, pues me interesa saber si voy a sobrevolar una zona en la que voy a morir, ¿sabes? Entonces, pues por lo menos querría tener eso claro. La realidad es que es falso, se ha creado un mito, una leyenda en torno al Triángulo de las Bermudas, porque no es una zona en la que particularmente sea peligroso navegar o sea peligroso volar. De hecho, en términos porcentuales, se hunden pocos barcos y se estrellan pocos aviones en esa zona, teniendo en cuenta la cantidad de tráfico marítimo y aéreo que ocurre en esa región. Porque ya os digo que está la salida del canal de Panamá, es la parte del Caribe, vía entrada de México, de Florida, etcétera. Entonces, hay muchos aviones a diario y muchos barcos a diario que navegan o que sobrevuelan esas áreas. Y no se estrella más que el 0,01% y demás, teniendo en cuenta que es una región con una especial climatología que hace pues, que haya temporadas de huracanes, haya mal tiempo y que en ocasiones pues, son particularmente duras las condiciones meteorológicas que hay y eso pues obviamente si estás navegando por el medio de un huracán pues es posible que tu barco se hunda. ¿Y dónde es más posible que haya huracanes? Pues en la zona del Caribe, luego tienes el monzón en el Índico y tal, entonces hay determinadas regiones del planeta donde se producen estos fenómenos meteorológicos y como digo, la parte del Triángulo de las Bermudas, aun con todo eso, no se hunden más barcos ahí que en otras regiones del mundo. Y el principal dato o el principal argumento para justificar que no es una región especialmente peligrosa es que los reyes y los capos de todo esto de la estadística, de porcentualmente cuántos barcos se hunden y demás, son las aseguradoras. Las aseguradoras, pasa hasta con los coches, las aseguradoras de coches ya tienen tantísimos cientos de miles de datos que saben que los chicos de menos de 30 años con coches de color rojo pues tienen más probabilidades de tener un accidente que tienen sus estadísticas. Y en función de eso te cobran más o menos en el seguro. Bueno, ¿qué opináis? Una aseguradora no de coches, sino de barcos que vale millones de euros... no va a tener en cuenta un dato tan importante como, ostras, que es que si este barco que estoy asegurando va a navegar por una zona donde a lo mejor desaparece, pues lógicamente te voy a cobrar más caro el seguro. Bueno, pues no cobran ningún extra de peligrosidad por navegar o por sobrevolar el Triángulo de las Bermudas. Ninguna aseguradora. Entonces, no cobran de más. En total, se habrán hundido unos 100 barcos en el Triángulo de las Bermudas y desaparecido o estrellado 50 aviones. Teniendo en cuenta que es una zona de huracanes y desde que se monitoriza esto, que será 1900 y pico, no son apenas casos. Pero aún así ha habido casos de desapariciones más o menos inexplicables que ocurren en esa región del mundo. Y eso es lo que ha dado pábulo a la leyenda. Y de hecho, os decía al comienzo del vídeo que se recurre, por ejemplo, a esta anomalía del Atlántico Sur, llamada AAS, y de la radiación que puede hacer que los elementos electrónicos pues como que se despisten un poquito, las brújulas se líen y que por eso a lo mejor se hunden algunos barcos o desaparecen algunos aviones. Hablan mucho de que desaparecen aviones porque como que la brújula o el sistema de navegación se les confunde, entonces empiezan a volar en círculos, se quedan sin combustible y se van al fondo del mar. Bueno, hay otras teorías que hablan de que justo debajo del mar del Caribe hay unos yacimientos de metano, muy importante, el metano es un gas, y entonces que están en el fondo del mar y de vez en cuando hay algún movimiento tectónico, ¿sabes? Algún terremotillo, se libera parte de ese gas y como una burbuja en una piscina que va subiendo hasta arriba, pues es una bolsa de aire de metano tan grande que sube. Y si justamente cuando llega a la superficie hay un barco encima, como cambia la sustentación porque ya no es agua sino es aire, hace ¡bup! Y se chupa el barco, ¿sabes? Para abajo. Y hasta, a ver, lo han replicado con barquitos a escala en laboratorio y tal, y dices, a ver, sí, podría pasar. Pero la tesis que cobra más fuerza siempre es errores humanos, que te acabas liando, confundiendo y te despistas, pierdes el rumbo y, bueno, te quedas sin combustible o te metes o no te has leído el parte meteorológico o te metes en medio de un huracán. Y de ahí, una vez que entras, pues ya no puedes salir, ¿no? Hay de estos fenómenos, ¿no?, que hay así misteriosos, os lo voy a dejar para que vosotros, pues el que quiera saciar su curiosidad y su morbo, pueda hacerlo y pueda buscar algunos de estos fenómenos. Ya os digo que a día de hoy ya está catalogado como mito todo esto del Triángulo de las Bermudas, pero eso no quita que no haya habido algunos accidentes cuanto menos curiosos, ¿vale? Os voy a relatar el del vuelo 19, que quizás es uno de los más conocidos, por lo menos de los que involucran aviones. Es muy, muy relevante el hecho de que muchos de los accidentes que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, y es lo que alimenta la leyenda, no se encontraban luego restos, ¿sabes? Porque si tú encuentras la parte del barco y demás, o el ala de un avión que se ha estrellado, pues dices, bueno, pues ya sé que se ha estrellado, ¿sabes? Ya por lo menos la opción de los extraterrestres la descarto. En este caso, el vuelo 19 eran 5 bombarderos Avenger. Estamos en el año 1945, ¿vale? En diciembre de 1945. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y los bombarderos Avenger, pues era uno de los bombarderos estrella norteamericanos, estadounidenses, que utilizaron durante la guerra. Y había 5 bombarderos Avenger que estaban realizando maniobras, que salieron desde Florida y estaban haciendo maniobras en el mar, ¿no? Pues para practicar y para entrenar. Entonces, despegaron sin mayor, de una escuela de entrenamiento que había en Florida, sin mayores historias. Al ser una bueno, despegan de la academia esta de vuelo, son cinco bombarderos Avenger, y nunca regresaron, nunca volvieron, ninguno. Eran 5 aviones, ninguno de los 5 regresó. Entonces, claro, esto ya hizo saltar un poco las alarmas, ¿no? En plan de, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, que no vuelva uno, porque dice, no, ha tenido un problema un compañero y demás. No volvió ninguno de los 5 aviones que despegaron. Y eran aviones de combate que estaban bien, en perfecto estado, y estaban haciendo prácticas, y eran pilotos, en teoría experimentados. Entonces, que no regrese ninguno es raro, porque los mejores pilotos, de hecho, suelen ser los que están en el ejército y que luego pasan a ser pilotos comerciales de pasajeros. Hicieron despegar un hidroavión, por si tenía que aterrizar en el mar y demás, para que un hidroavión de rescate de la misma base, dijeron que despega y mira y recorre los mismos pasos que ha seguido esta gente para ver si los encuentras o si encuentras los restos. A lo mejor se han estrellado los 5, bueno, los 5 es raro, ¿no? Y mandaron un hidroavión de rescate y el hidroavión tampoco regresó. De repente, como que se apagó del radar, dejó de dar señal y no regresó. Igual que los 5 bombarderos Avenger. Entonces, claro, esto en 1945, empiezan a pasar estas cosas, y claro, es normal que la gente se empiece a rayar, ¿no? Dice, a ver, claro, es que estás yendo directamente a donde está el platillo volante, pues claro, te están abduciendo, imbécil, no vayas. ¿Cuál es la explicación que ha habido aquí? Tienes que ir un poco rebuscando. Y, bueno, os lo voy a complicar todavía un poquito más, porque en 1991... Fijaos que esto fue en 1945, ¿eh? No se supo. O sea, desapareció todo el mundo, ¿eh? Los aviones Avenger estos, los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, desapareció el hidroavión, los pilotos no se supo nunca nada más de ellos, y así quedó la cosa. Se hizo un documento militar de investigación de no sé qué que concluyó que no sabían qué había pasado. En 1991, por las costas de Florida, aparecieron unos restos de bombarderos Avenger, en 1991. Y de esto, pues que el mar, las olas y tal, trajeron pues los restos de fuselaje, ¿no? de este tipo de avión. Y dijeron, ostras, estos son los aviones del vuelo 19, estos que desaparecieron y demás. Y como que se resolvió el misterio. Empezaron a sacar los restos estos de avión que aparecieron en las costas de Florida, y resulta que el número de fuselaje, el número del avión, no coincidía con los que despegaron de Florida. Es decir, que eran otros aviones. Eran otros aviones del mismo tipo de avión, pero que no eran los correspondientes a este accidente. Entonces ya era como, hostia, tío, o sea, entonces, ¿qué narices ha pasado aquí, sabes? O sea, ¿por qué? Es como que metes en la trituradora del Triángulo de las Bermudas un modelo de avión y te dan el mismo modelo de avión, pero otro coche, ¿no? Con otra matrícula. Bueno, y han hecho muchas investigaciones al respecto de lo que ocurrió con el vuelo 19, y lo primero es que despegaron de una escuela de entrenamiento, con lo cual, pilotos experimentados, de los 5 había uno, que había un teniente que tenía muchísimas horas de vuelo, que había entrado en combate y que bueno, pues que se le suponía más experimentado, y los otros 4 eran alumnos suyos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el informe dicen que no pasó nada, pero ese fue el informe militar oficial, pero existía una versión extraoficial. Una versión extraoficial que la familia del teniente, la familia del piloto con más rango y más experimentado, pidió por favor que modificasen porque no le dejaba en muy buen estado. Y es que aunque tenía mucha experiencia en combate, sí que ya había recibido 2 partes en combate en el que se había desviado de las órdenes o de la misión que tenía que seguir, y de hecho en una de ellas, uno de los incidentes que protagonizó este teniente fue que se lió, no siguió el rumbo que le habían dicho que tenía que seguir y tuvo que dar media vuelta y aterrizar por su cuenta otra vez de vuelta en el portaaviones porque se había perdido, básicamente. Entonces, cuentan que las comunicaciones con radio estaba un poquito desorientado el teniente ya se le había cuestionado en el pasado por algunas decisiones que había tomado en batalla. Y como consecuencia de esa desorientación, lo que piensan es que cambió el rumbo que tenía que seguir y se desorientó todavía más y se metió de lleno en una tormenta y se estrelló. Que yo creo que es lo que seguramente ha pasado con la mayoría de accidentes que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. El hidroavión de rescate, al seguirle, pues ya para cuando llegó, pues se metió de lleno en la tormenta y también acabó en el pozo. Y lo que ocurre es que, claro, cuando estaban haciendo ese informe, la familia del teniente dijo, bueno, mira, ha fallecido y demás, pero tampoco lo dejéis como un inútil cuando tampoco lo podéis probar, ¿sabes? Que ha sido eso lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues como que lo alteraron un poquito, en plan de, bueno, pues esto ya fue, pero esa es la explicación más plausible que hay. Ahora, ¿que vosotros queréis seguir pensando que el Triángulo de las Bermudas que succiona los barcos y los chupa para abajo y que los aviones los abducen los extraterrestres y los ovnis? Lo podéis seguir haciendo sin ningún problema, ¿eh? O sea, si os deja dormir y demás, pa'lante. Que sepáis que muy posiblemente, sobre todo en vuelos de América a Europa, y sobre todo en particular a España, que está más al sur, se pasa muchas veces por el Triángulo de las Bermudas y se sobrevuela. Entonces, si eso lo podéis llevar bien, pues adelante, podéis pensar lo que queráis, ¿no? A lo mejor es vuestra forma de poder llegar a conocer los extraterrestres. En cualquier caso, el Triángulo de las Bermudas, lamento ser un aguafiestas pinchaglobos, pero es un mito a día de hoy, ¿vale? Y ya digo que para mí el principal argumento es que si las aseguradoras, que al final son como los bancos, que nunca pierden dinero, si las aseguradoras no te cobran un plus y un extra de peligrosidad por navegar por ahí, es que verdaderamente no existe ese extra de peligro, ¿no? Y porque ya digo que pasan cientos, miles de barcos y aviones por el Triángulo de las Bermudas cada año y no le pasa nada más que a algunos pocos, como en todas las regiones del mundo, que siempre pues algún accidente acaba ocurriendo. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado la historia. No sé si conocíais o no conocíais la leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero bueno, yo aquí os lo dejo. Deciros que tendremos las próximas semanas, como tengo algunos viajes, algunos cambios en cuanto al noticiario. Esta semana lo vamos a hacer el sábado, por ejemplo, porque el viernes estoy de viaje en Tenerife, entonces no puedo hacerlo, pero bueno, que lo vamos haciendo cada semana, lo resumimos aquí y la semana que viene volvemos con martes y jueves Desayuno Royal, miércoles entrevista y durante el fin de semana el noticiario semanal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!